Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto y feliz año nuevo. Espero que estén recibiendo este año rodeados de mucho amor y proyectos emocionantes y les agradezco de todo corazón que nos escuchen y que compartan estas historias de parto. Les recuerdo que este podcast es posible gracias al apoyo del Centro de Partería Indígena. Pueden aprender más sobre este proyecto visitando el sitio web www.indigenous-midwifery.org y pueden encontrar el link directo en las notas del episodio. Yo tuve una semana ocupadísima con partos, visitas posparto, encapsulando placentas y moviendo mucha energía por algunos cambios grandes de vida de los cuales les contaré la próxima semana. La semana pasada les conté que acababa de lanzar una página de Patreon y hoy me gustaría aprovechar para agradecerle a Yasmín Córdoba y a Janie Montenegro por ser las primeras personas en apoyar por medio de Patreon. Muchas gracias, amigas queridas. Ya saben que siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón y les agradezco el apoyo que brindan para que se sigan compartiendo estas historias. El lunes llegan ya las calcomanías del podcast y les estaré enviando con mucho cariño las suyas. Si alguna otra persona que escucha el podcast quiere apoyar por medio de Patreon, pueden encontrar toda la información en las notas del episodio. Les cuento que ahorita en el podcast, por alguna razón, me he sentido llamada a seguir explorando algunos temas más profundamente. Nuestra entrevista de la semana pasada fue con una partera chilena y esta semana es un honor compartir las bellas historias de parto de Carla Castañeda, que es una partera mexicana residiendo en la ciudad de Guadalajara. Seguimos hablando sobre la autonomía, incluyendo la decisión de autogestionar el parto. También les cuento que esta historia incluye un testimonio de muerte gestacional, así que por si de algún motivo tu corazón no puede o no quiere enfrentar ese tema en este momento, te recomiendo que no escuches este episodio o que te saltes unos 15 minutos cuando Carla termina de contarnos sobre su primer parto. Así que sin más preámbulos, les dejo aquí con la increíble sabiduría que nos comparte con cariño Carla Castañeda en esta entrevista. Bienvenida, Carla, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación.
Empecemos preguntándote quién eres tú y qué es lo que haces y cómo es tu vida en este momento.
Claro que sí. Bueno, yo soy partera, soy educadora de salud femenina y materna, soy terapeuta menstrual y me dedico pues básicamente a la atención y acompañamiento en la salud reproductiva en todas las edades, realmente ahora sí que en todas las edades. Claramente mi mayor foco de atención está en la mujer gestante, sin embargo mi consulta pues abarca desde pediatría hasta mujer en plenipausia. Wow. Eso es lo que realmente hago. Y bueno, ahora mismo también trabajo. Yo soy directora de una asociación civil que se dedica obviamente a este tema, a la salud reproductiva, y estamos iniciando un programa de atención a mujer indígena que esperamos poderlo ampliar y llevarlo a sus comunidades a fin de devolverles a ellas sus propios saberes, saberes que han sido arrebatados a lo largo del tiempo por muchos factores de mal manejo, básicamente, del sistema y por no querernos poner en la sintonía de ellos. Sin embargo, ellos como personas de comunidad tienen sus propios usos y costumbres y hay algunas comunidades que ya los perdieron. Entonces, parte de nuestro programa es devolverles nuevamente el saber. Uh-huh. Eso es ahorita en lo que estoy trabajando y también próximamente estamos de alguna manera intentando involucrarnos también en salud reproductiva de mujeres migrantes aquí en el país.
Uh-huh. Wow. ¿Cómo se llama esta asociación?
Se llama Yolosihuacali, AC, que significa Centro Corazón de la Mujer. El corazón de la mujer es nuestra matriz. Entonces, este es un vocablo náhuatl que pues reúne realmente la filosofía de mía y de todas mis colegas parteras que forman parte de esta asociación.
Wow, qué hermoso trabajo y qué importante misión. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es que empezó este camino, porque, bueno, sabemos que no es súper común. Me gustaría mucho saber cómo es que descubriste esta vocación y cuáles eran tus ideas acerca de la salud reproductiva, del parto, del embarazo, de la menstruación, antes de encontrar esta vocación.
Claro, estaba completamente desconectada antes de encontrar esta vocación. Yo tengo una licenciatura en diseño en Guadalajara, en la Universidad Autónoma, y eventualmente yo migro a Europa, tengo carrera de arte por allá en Italia y tengo una maestría en relaciones internacionales en París. Trabajaba yo para un organismo internacional, yo trabajé algunos años para el Banco Interamericano de Desarrollo en París, justamente, y me dedicaba básicamente a temas migratorios. Yo estaba en un programa de reinserción de migrantes a sus países de orígenes. Estaba en este mundo cuando la ciudad de París dejó de ser encantadora para mí, ya tanto gris, tanto frío, tanta depresión dentro de la gran ciudad parisina. Me hicieron moverme y me fui a radicar en ese entonces a la Costa Azul francesa, un lugar que, pues sí, paradisíaco la realidad, que me encantó poder haber vivido ahí con los Alpes detrás y el Mediterráneo de frente. Y un lugar aburrido para la juventud, porque ahí realmente vive puro adulto mayor. Es el lugar famoso de retiro para los adultos mayores de la zona francesa, ¿no? Pero ahí yo hice grandes amigas mexicanas que pude conocer por allá y teníamos pues una tribu muy bonita en la cual pues todas andábamos un poco metidas, ¿no? En nuestro día a día, pero nos veíamos. En ese entonces yo llegué a trabajar para la Cruz Roja en Mónaco, organizando parte de los eventos. Mónaco, el Principado de Mónaco organiza una vez al año un baile anual en esta grupo de organización trabajaba yo. Hasta que un día una de mis amigas en este grupo quedó embarazada y fue como la primera de este grupo que nos sacó a todas un poco como del contexto, porque todas estábamos, no sé, en la flor de nuestra juventud. No pensábamos ser madre todavía y ella se adelanta ahí, ¿no? Y no sé, poco a poco ella y yo empezamos a tener como un vínculo mucho, muy cercano y de alguna manera me convertí en su confidente, en su escucha, en su, sí, paño de lágrimas y me volví su sostén. Estaba sin quererlo y sin haberlo pensado, iniciándome en una carrera de dulaje, ¿no? Muy empírico, vaya, desde la pura corempatía. Cuando llega el día del parto, bueno, yo también me dedicaba a la fotografía, era una pasión que tenía por ahí, y ella me pidió fotografías si la podía acompañar y fotografiar, pues también desde su gestación y si la podía acompañar el día de su parto. Y estando en el parto, que ella dio a luz en un hospital, pero en Francia todavía existen parteras, son las personas que se encargan de la salud primaria, en cuestión de salud reproductiva. Estando ahí, fue como tener una especie de visión hacia el futuro y hacia el pasado y hacia todas las épocas, porque yo me pude reflejar en la partera y en un momento, durante ya el nacimiento de la bebé, al verla a ella llegar a la vida. Más que estar observando a mi amiga, yo estaba realmente observando a la partera y yo me dije a mí misma, yo puedo hacer lo que ella está haciendo. Y así fue como parte de una primera, pues como un primer vínculo que tuve ya directamente con la partería. Eventualmente los caminos me fueron llevando, ¿no? Por un lado, por el otro, se fueron poniendo cerca de mí como los caminos. Entre esos, esta partera, por ejemplo, al estar yo platicando con ella y expresarle esta sensación y este sentimiento, pues ella me dijo, ven y acompáñame cada vez que quieras, ¿no? O sea, al menos vente a hacer fotos y es una manera de aprender desde la observación, justamente ese es el modelo tradicional, ¿no? Mentor-aprendiz, pero bueno, si no lo quieres tomar todavía como una profesión o demás, ven y empápate más a fin de que descubras si realmente es como una vocación lo que tú tienes. Y así estuve haciendo de alguna manera servicio social, pero sí, cada vez estaba más y más enamorada. Eventualmente conocí a mi marido en un paseo, me fui, cambié de país, ¿no? Me fui de Francia y me fui a vivir a Austria. Y pues Austria es otro país que está muy relacionado con la partería. Austria también es un país que las parteras son, cuando una mujer tiene algún tema de salud sexual y reproductiva, a quien vas y buscas es a tu partera, no a un ginecólogo. De hecho, ningún ginecólogo te acepta si no llevas un pase de referencia de tu partera. Tienen prohibida la atención. Porque la atención primaria, insisto, primero la da tu partera y de ahí la partera determina si hay necesidad de acudir con un gine. Entonces eso me llamó muchísima la atención, ¿no? Ya a partir de entonces ya me empecé a involucrar mucho más porque, bueno, ya como mujer recién casada, ya sabes, también estaba yo como intentando buscar la familia o diciendo, sí, ¿cómo será esto? Y me fui metiendo cada vez más, más y más y más y más, sin realmente un día imaginarme que a lo que me dedicaría, o sea, que mi vida iba a cambiar completamente y me iba a dedicar 100% a la partera. Yo en Austria conocí a otra partera que también tiene una casa de partos muy preciosa, con la cual también tuve la fortuna de poder estar colaborando, que me tomó de aprendiz también. Y eventualmente, bueno, nosotros decidimos movernos a México antes de la llegada de nuestra hija, ya en el hecho de estarla pensando, sí llamándola con el pensamiento, pero no todavía ni que fuera una realidad, ni mucho menos. Y al llegar a México, después de 12 años de vivir en el extranjero, tocar mi país nuevamente me conectó de lleno con la partería ancestral. Porque, bueno, todos también llamamos partería tradicional a la partería ancestral o partería rural. Y la partería tradicional no es esto, la partería tradicional es la forma de aprendizaje, que es mentor-aprendiz. Entonces, bueno, aquí me involucro ya también desde mis orígenes. Nosotros, en mi familia, nosotros somos originarios del estado de Guerrero, un estado que todavía tiene tradición de partería muy profunda y que a la fecha siguen siendo parteras, las parteras las que atienden muchas comunidades. Y que tiene escuela de partería, es uno de los pocos estados que sí tiene escuela de partería profesional. Y bueno, he tenido muchas mentoras, yo a lo largo de mi vida he tenido alrededor de 23 mentoras, entre mentoras europeas, mentoras mexicanas y mentoras en Estados Unidos. Yo he estado buscando, o sea, mi camino como partera ha sido no solamente quedarme con la información de una sola persona, ya, eso fue lo que trajo para mí la globalización y el poder haber salido del país y haberme ido a estudiar fuera del país tantos años, sino darme a la tarea de estar realmente aprendiendo e indagando cada vez más y más profundo sobre distintos temas de salud reproductiva. Gracias a todas ellas y gracias a que todas estas mujeres decidieron en algún punto de estos 10, ya 10 años de trabajo, tomarme como aprendiz.
Entonces, ¿con qué situaciones o con qué sistemas te encuentras en México para poder ejercer esta profesión de partería y seguir ese camino?
Una de las principales cosas es la ambigüedad, ¿no? La partería es algo que sí está buscado por un sector de la población, pero que sigue siendo rechazado por otro. Ahora mismo, bueno, pues está de moda también. Y bueno, de alguna manera está benéfico y el tema de pandemia también nos puso como en el centro de la atención, ¿no? Como empezaron muchas familias a voltear la mirada y decir, ¡ay! Me pueden atender en casa. Ay, ¿quiénes son las expertas de la atención del parto en casa? Wow, las parteras, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido como que sus pros. También ha tenido sus contras porque al tener mucho miedo las mujeres de traer a sus hijos al mundo durante esta época, se les duplica el tema de los miedos. ¿Sabes? México y América Latina en general tiene un tema con respecto al parto, no estamos educados para el parto, se nos ha olvidado, estos son temas que se nos ha olvidado porque hemos permitido adoctrinamiento en nosotras Y ya llegan las mujeres con temor a una gestación, con temor a un parto, y con la pandemia pues se duplica el temor, porque además hay que parir y hay que traer niños al mundo en medio de una situación mundial. A mí me gusta mucho, y esto lo hemos visto también en la Red Mexicana de Parteras Autónomas, de la cual soy cofundadora, cómo el cómo tratar también con estas mujeres, ¿no? En el sentido de que a la partera no se le puede recurrir por miedo a parir en un hospital, porque eso te pone también en doble riesgo, ¿no? Nosotras, pues si tú bien lo sabes, somos las que proveemos la salud primaria en una mujer de bajo riesgo, pero el temor pone a una mujer en riesgo. Entonces también desde ahí tenemos que estar como trabajando en cuestión de salud mental perinatal, ¿no? Y a muchos de nosotros nos toca estarnos enfrentando con este tema para una atención, digamos, a un parto domiciliado de una familia de clase media o clase alta, ¿no? Estoy hablando de este tema, porque después, como también tengo esta otra experiencia con la atención del parto domiciliado también, pero para la mujer indígena, que es decir, la mujer que está siendo marginada por el sistema de salud, esa es otra historia completamente diferente. Y entonces ahí se cruzan como dos Méxicos distintos, ¿no? Dos lugares completamente diferentes dentro de un mismo país.
Sí, es casi como dos países diferentes.
Así es, completamente.
Entonces, ya empezaste en este camino súper fuerte con la partería y entonces ya empieza tu camino de iniciarte en la maternidad. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese primer embarazo. ¿Y cuáles decisiones fuiste tomando para tu parto?
Sí, en este primer embarazo fue yendo en uno de estos viajes a Estados Unidos. Yo ya estábamos buscando, te digo, a nuestra hija. Y en una de estas idas a Estados Unidos quedó embarazada, muy feliz, regresó a México. Aquí nos damos cuenta, mi marido es el que lo nota. Y claro, yo desde un inicio muy segura de lo que yo quería. Obviamente, un parto en casa, atendida por partera. Pero ahí me di cuenta que tenía, ahí fue cuando me di cuenta que tenía el mundo contra mí, al menos mi mundo. Tenía mi familia en contra de mí, mis padres en contra mía, mis amigas que decían, literal me decían, es que tú siempre estás bien loca, tú siempre haces las cosas como fuera de la normalidad, es que eres bien rebelde. Esas eran como sus palabras y yo las escuchaba y decía, qué fuerte que me tengan en ese concepto, ¿no? Pero bueno, pues si ese es su pensar, este es el pensar de ustedes, para mí me queda muy claro que esta es la forma en la que yo quiero traer a mis hijos al mundo, pues desde el permitir a mi cuerpo abrirse, explorarse y sentir para poder permitir el paso a la vida de un nuevo ser, y en este caso este nuevo ser, ¿quién más va a ser que mi propia descendencia? O sea, yo lo estaba estudiando. Como que no me decían nada, como que decían, fui una mujer que se entregó completamente a una vida profesional previa a la partería, es decir, estudió una universidad, una segunda carrera, una maestría, trabajo en el extranjero y demás, pues ya esto me veían y lo tomaban como si estuviera estudiando filosofía, no sé, así como, pues ya es algo más por cultura general que seguramente lo querrá estudiar, ¿no? Pero nunca pensaron que era un llamado interno mío a decir no. O sea, esto va más allá. Si yo hubiera sabido que esto existía desde antes, seguramente hubiera tenido este llamado desde antes. Pero estaba muy desvinculada con mis saberes femeninos. Yo vivía desde un mundo completamente masculinizado y vivía en la masculinización, totalmente. Hoy lo veo y lo reconozco. En ese entonces no era capaz de verlo.
Entonces, dices que tenías todas estas cosas en contra, pero ¿cómo fue tu búsqueda para encontrar las cosas que iban a estar a tu favor y que ibas a necesitar para tener este parto en casa?
Afortunadamente, pues ya había hecho obviamente mis investigaciones por el tema de mi propio aprendizaje y sabía quiénes eran los equipos que acompañaban partos en casa aquí en Guadalajara y en otros puntos del país, y tenía también algunas de las parteras con las que me estaba iniciando, pero me quedaban lejos, digamos, esas sí me quedaban lejos de mi lugar de residencia. Aún así, todo el mundo me criticaba mucho, ¿no? Aunque yo procuraba, ni siquiera lo comentaba. O sea, era algo, un tema que yo no comentaba, pero que la gente traía a colación al ver mi panza, ¿verdad? Y me decían, ay, ¿dónde vas a parir? Y luego se acordaban, ay, pues estás estudiando algo de eso, ¿no? ¿Y si te vas a animar? No, pero una cosa es que tú lo estudies y otra cosa es que tú lo vivas, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver. Entonces yo decía, pero ¿se dan cuenta lo que están diciendo? O sea, y bueno, nada, yo siempre fui como muy segura de mí misma. Si algo me ha caracterizado a mí desde que soy muy niña, es la seguridad en mí misma. Claro, tengo puntos vulnerables como todo el mundo los tiene, pero en ese punto muy específico era algo que no me podían quebrar muy fácilmente hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que esto es algo también parte de un temple que se necesita para poder sobrellevar esta carrera y esta profesión también, porque es un estilo de vida, no es realmente una profesión, cambia todo tu mundo y toda tu familia también tiene que cambiar junto contigo, porque es un modelo de vida completamente distinto a un modelo que yo llevaba antes, por ejemplo, yo lo veo así, como en mi propio caso. Entonces, mis grandes amigas que lo cuestionaban mucho y que me decían, es que también tienes que estar abierta, que si algo pasa, y yo decía, claro que estoy abierta, que si algo pasa, pero ni siquiera lo nombro porque es también atraerlo. Entonces yo te estoy contando lo que yo quiero. Si por algo sucede algo que no quiero, también tengo cubierta esa parte, pero no tengo que estarla mencionando en cada uno de mis discursos, ¿no? O cada que yo hablo de esto es lo que va a suceder, no tengo
Pero,
que decir, pero si algo pasa, pues también está el hospital. O sea, no, claro que no. O sea, esas son ustedes que ustedes quieren escucharme a mí decir eso para ustedes estar tranquilas. O sea, es desde su inseguridad, pero no desde la mía, porque yo no la tengo. Y mira, la vida hizo que tuviéramos que irnos de aquí. En esos momentos mi marido tuvo un llamado, él es fotógrafo y fue fotógrafo para los museos del Tirol, su estado natal en Austria, a regresar a fotografiar piezas de arte allá y en mi séptimo mes de embarazo. Entonces se iba a tardar creo como 3 meses aproximadamente en fotografiar toda la colección que le estaban pidiendo. Y yo le dije, pero te vas a ir y voy a tener el parto sin ti aquí, ¿no? Y eso no es algo que yo quiero. Entonces él dijo, pues vámonos y tenemos a la bebé allá. O sea, ya sabes que de todas formas, quien sea que te atienda, o sea, quien sea, siempre va a ser una partera. Y yo como que ahí dije, ay, claro, tienes toda la razón. Bueno, pues vámonos. Entonces así volamos, volamos con 7 meses y medio de embarazo. Y claro, llegamos allá y me atendió obviamente la partera con la que yo ya había estado en contacto y trabajando pues antes, ¿no? Antes de venirnos a México.
En tu casa.
No fue en mi casa porque ya no tenía yo casa. Nosotros llegábamos a casa de mi suegro y mi suegro nos prestó durante estos 4 meses que estuvimos allá, nos prestó su sótano. No creas, yo no me sentía como muy a gusto para parir en su sótano, pero la partera tenía casa de partería, entonces ella me
Ah,
dijo,
sí
vente a
me
la casa de partería, tienes a la bebé acá, o en el hospital público, que yo siempre dije, no, no quiero, no quiero el hospital, pero ella me dijo, quiero que conozcas, porque algo que no hiciste mientras tú estuviste aquí fue conocer el hospital público y yo quiero que tú lo veas. Entonces dije, bueno, está bien, vamos. Me llevó a conocerlo y la realidad es que el hospital público de Innsbruck, que es la ciudad donde estábamos, es una pasada. O sea, no tiene comparación con las casas más bellas de partería que yo he visto aquí en México. El piso de maternidad es una cosa extraordinaria. Entras y es pura duela. La duela tiene calefacción, son cuartos amplios que tienen cocineta, cama matrimonial y un sofacama. Y la sala de expulsión es solamente un cuarto en blanco con una pared de espejo que tiene una barra de ballet, una pelota de pilates con un rebozo mexicano además colgado. Ese es el hospital público, ¿eh? Y una silla de partos que tiene una segunda silla atrás en la espalda que es más alta para la persona que esté sosteniendo a la mamá, sea la partera o sea el
La
acompañante,
pareja.
¿no? La pareja, así es. Y una camita para recién nacido, ¿no? Que tiene un radiador en la parte de encima. Eso es todo. Esa es la sala de expulsión de un hospital público en Austria.
Wow.
Una cosa divina. La realidad es que es una cosa divina. Entonces, aún así dije, no, no quiero el hospital porque simplemente saber que es un hospital me genera, a mí, en mi caso particular, escozor. Yo no sé, nunca me lo había planteado hasta que estuve en el momento, pero no sabía el repudio que tenía los hospitales, particularmente. O sea, el hospital yo lo veo como, si estoy enferma, ¿no? Pues hay que ir al hospital, hay que ir al doctor, y si está uno grave, pues al hospital. Pero si no lo estoy, no sé por qué tenga que estar ahí. Entonces yo decía, ¿por qué voy a traer a mis hijos al mundo en un hospital? Por más bello que está divino, está precioso, pero no entiendo por qué tenga yo que estar en un hospital. Entonces le dije, no, yo me voy, yo quisiera en mi casa, pero no tengo casa, entonces yo me voy a tu casa de partería. Y ahí nació
Wow.
nuestra hija.
Y entonces, ¿cómo fue para ti vivir ese parto? ¿Cómo se fue dando? ¿Y cuáles fueron como las cosas que te sorprendieron? Porque eso sí es cierto, ¿no? Una cosa es estudiarlo y vivirlo desde fuera, y otra cosa es realmente vivirlo en carne propia.
Claro, la verdad es que fue mágico, fue precioso. Yo estuve con mi amado, tiene una motocicleta Vespa allá y andábamos del tingo al tango en la Vespa por los caminos bellísimos austriacos hasta el día del parto. De hecho, el día del parto yo amanezco con una rotura de fuente y allá, bueno, como en el resto del mundo, pero digamos que algunas parteras, dependiendo cómo trabajemos, podemos lidiar con esto, ¿no? Allá las parteras están reguladas, algo que México no tiene. Al estar reguladas, si una mamá tiene una ruptura de membranas, aunque esté de término, se monitoriza un poco como esta rotura, ¿no? Si a las 24 horas no comienza con su trabajo de parto, no pasa nada, es decir, no le van a poner oxitocina, ni le van a inducir, ni le van a hacer nada, pero el trabajo de parto ya no puede ser llevado a cabo en casa. Tienen que trasladarse literalmente al hospital, a estas maternidades bellas. Y ahí puede estar un mes si es necesario, o sea, el tiempo que sea, un día, 2 días, 3 días, una semana, el tiempo que dure hasta que empiece el trabajo de parto real, pero ahí van a estar 24 horas. Con un monitoreo continuo, ¿no? O sea, siempre va a haber una partera de turno que esté cuidando este latido, la frecuencia cardíaca fetal y los vitales de mamá. En mi caso, ella me había contado todo esto, pero yo decido ya desde mi conocimiento como aprendiz de partera y desde mi autonomía como mujer, yo decido no decirle nada a ella. Y justo lo comento con mi pareja y él está completamente de acuerdo. Entonces le digo, yo no quiero decirle nada hasta que empiece el trabajo de parto porque no quiero que me lleven al hospital. Justamente es algo que yo no deseo. Entonces, ese era mi mayor miedo. O sea, en mi caso, yo conozco los miedos de muchas mujeres, pues a esto me dedico, pero en mi caso particular, mi miedo era ir al hospital. No por el temor ni del parto ni de nada, sino que decía, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, no quiero ir. No quiero ir a menos que sea absolutamente necesario. Y esto para mí como mujer adulta que es capaz de tomar sus propias decisiones, para mí esto no es necesario. Entonces, me dijo, perfecto, ¿qué quieres hacer? Digo, yo quiero ir a desayunar. Y estaba un fish market, estaba este ambulante por ahí. Y le digo, llévame al mercado de pescado, ¿no? Y entonces así nos fuimos en la moto. Yo iba observante, ya observante de si tenía contracción, observante de mis flujos, obviamente. Y pues me estaba rehidratando, ¿no? Tal cual, y desde la calma, yo estaba en la calma. Matías manda a llamar a sus amigos, algunos se acercan, él les dice, pueden creer que ella está, ya rompió fuente, pero pues aquí estamos. Y entonces todos me veían y como, ¿qué? ¿Y no le vas a hablar a tu partera? Y yo les explicaba tal cual esto. No, porque si no, yo no sé cuándo vaya a empezar mi parto y qué tal que no empieza a las 24 horas. No, yo no quiero ir al hospital. Yo le voy a hablar solo si yo veo que tengo signos de emergencia. Si no, para mí esto no es una emergencia. Y entonces todos ahí, desde también los adultos que eran, me decían, wow, pues voy bien, pues si tú estás bien, entonces todos estamos bien, perfecto. Y así seguimos. Para esto era 9 de la mañana, te estoy hablando. A las 4 de la tarde empiezo a tener sensaciones, ligeras sensaciones, indoloras, pero ya sensaciones que me hacían de repente como perderme en lo que estaba pasando, obviamente en el afuera, y cerrar los ojos por momentos. Y ahí me di cuenta, dije, creo que esto puede ser un inicio de un trabajo de parto, pero no lo sé. Digo, entonces yo creo que ya es tiempo de decirle ahora sí a nuestra partera. Digo, le vamos a decir que rompimos fuente, pero se lo vamos a decir hasta ahora. Y así fue. Entonces ella me dijo, ven, ven para que te revise y vamos viendo. Entonces ya fuimos, platicamos con ella y me dijo, si tú quieres, te puedes quedar, ya te puedes quedar aquí. Y aquí avanzamos. Y tal cual, me hizo la misma remarca. Si mañana a las 4 de la tarde no hay signos de trabajo de parto, pues nos vamos a tener que trasladar al hospital. Y seguimos allá desde esta vigilancia cercana. Voy a seguir siendo yo tu partera, primaria. Pero ya tendríamos que estar allá y ya como viste, allá hay cocina, allá hay sofá, allá es como una casita que está adaptada para estar. Y yo dije, sí, está bien, pero no creo que vamos a ir. Entonces ella me hizo una sugerencia maravillosa que al día de hoy yo aplico con las mujeres que yo acompaño y que me gustaría aquí también decirlo a todas las mujeres que nos están escuchando, y es, ella me dijo, ve a comer curry. Porque ya sabes, el trabajo de parto para que se instaure necesita calor y combustión interna de la mujer. Y muchas veces no avanza porque nos falta calor. Y eso es algo que yo ya he visto también aquí. Si la mujer tiene frío, el trabajo de parto no progresa. Entonces, calentar a la mujer desde el interior es una manera maravillosa para que un trabajo de parto se establezca y avance. Y así me fui. Nos fuimos a cenar, eran las 7. Nos fuimos a cenar a un restaurante indio. Yo pedí así una buena sopa especiada y un curry. Y no me vas a creer, pero a la hora, o sea, cuando yo estaba haciendo digestión, empiezan las contracciones, pero durísimas que se vinieron así. En el propio restaurante me agarró, me dobló del dolor la primera contracción, me quitó el aire, me levanté de la mesa, dije, voy al baño. Parece que en el baño, yo ya ahí perdí la noción del tiempo porque parece que en el baño me quedé como unos 20 minutos hasta que fueron por mí, como, ¿estás bien? Y yo, sí, ya, ya salgo. O sea, estaba bien, pero ya mis contracciones eran muy fuertes y muy seguidas. Entonces, pagamos, nos fuimos, pero yo ya ahí pierdo completamente la noción del tiempo. Llegamos al departamento y esto que te estoy contando ya es porque lo sé porque pues mi amado me lo contó después, ¿no? Él llegó muy cansado porque, claro, estábamos en la calle desde las 9 de la mañana. Eran las 10 de la noche. Entonces, él quería reposarse un poco y yo dije, me voy a meter a la ducha. Es que esto ya está muy intenso, pero me voy a meter a la ducha a ver si se me quita. Claro que la ducha caliente, pues todavía lo activa más. Yo me agacho en la ducha y también creo que parece que me quedé un buen rato ahí, o sea, como una hora bajo el chorro de agua caliente, hasta que él mismo me dice como, ¿cómo estás, no? Y le digo, estoy muy mal, o sea, me siento mal, estoy bien, pero me siento ya muy mal. Yo creo que háblale ya a Katy, se llama nuestra partera, llámale a Katy y dile que ya vamos para allá porque no, esto ya... Ya, o sea, no sé qué tanto tiempo más tenga que aguantarlo, ¿no? Y ya no me siento nada bien. Vale, está muy bien. Tomamos el carro, nos fuimos, llegamos allá. Katy ya estaba, pues ellos habían estado hablando en el camino, claro, ya estaba monitoreando y pues él ya sabía que sí estaba en un trabajo de parto real. Entonces yo llego, me recibe y yo a partir de ahí, o sea, llegando a la casa de partos me desconecté completamente. Yo comencé en un viaje hormonal increíble al otro mundo, en una intensidad de parto muy fuerte. Solo alcanzaron a llenar la tina con agua muy caliente, porque eso era algo que yo pedía, agua muy caliente. Todavía me dijeron, esto está muy caliente, o sea, no deberías de estar ahí, ya parece sauna. Y yo decía, esto es lo que necesito. Sí me debilitó, porque el agua caliente claramente debilita y estaba muy débil, pero era lo que necesitaba para poder contrarrestar la intensidad de las contracciones. Eran muy, muy, muy intensas. Y Y no quería que hablara nadie, yo quería silencio total, ¿no? O sea, silencio. Todos, Katy, su asistente, Matías, mi marido, se hablaban como desde el susurro. Y yo me acuerdo que yo me desquitaba mucho con mi amado, ¿no? Porque él apenas hablaba algo como, algo quería preguntar y yo le hacía como, shh, no, no, no hables. Y
No
él, ok.
respires tan
Si
fuerte.
no, nadie, nadie hable porque, ah, me desconcentran de lo mío.
Ajá.
Y después pasaba la contracción y recuerdo que les pedía disculpas, ¿no? Y ya decía, ay, discúlpenme, por favor, discúlpenme. No, no, yo no soy así, solo que es que me desconcentran. Si viene la contracción, me desconcentran. Por favor, no hablen mientras tenga contracción. Después ya pueden hablar. Y en eso venía otra contracción, ¿no? Y así estuve. Hasta que la realidad es que no me di cuenta cuándo iban a ser mi hija, hasta que me tuvieron que levantar. O sea, estaba yo sentada, tomé unas posiciones en latina rarísimas. Rarísimas, porque yo no las he vuelto a ver y veo mi video, porque a mí me filmaron, pues mi marido al ser fotógrafo llevaba cámara, equipo, ya sabes, todo. Y yo veo mi video y digo, qué cosa tan rara. Yo estuve mayoritariamente boca abajo, que eso sí es una posición muy fisiológica, ¿no? Para que la bebé estuviera siempre con su dorso hacia el frente, hacia la pancita de mamá. Pero luego me sentaba como súper raro, como con las piernas en ramita. Algo muy raro. Entonces tenía todo mi suelo pélvico pisando literalmente el suelo de la tina. Que en un momento Katy quiere revisarme, no en hacer un tacto, sino como quería ver la progresión y solamente quiso meter la mano entre mis piernas como para saber si estaba una cabeza ahí. Y sí, sí estaba la cabeza de mi hija. Entonces decía, ya, levántate, o sea, ahí no van a ser nunca, ¿no? Y entonces ahí como que me sacaron de mi trance y yo dije, ¿de qué están hablando? Pues tu bebé ya está aquí, necesitamos levantarte. Y ahí me di cuenta que estaba yo muy débil por el agua caliente, pero lo había, o sea, no, pero las horas habían pasado y yo ni cuenta me había dado, la verdad. Entonces ya me levanta su asistente, me carga. Mi marido por un lado, el asistente por el otro, y ya nada más me dicen, puja, ¿no? Ya tu bebé está ahí, ya nada más es cuestión de que en una contracción, si tú deseas pujar, pues la saques, si es lo que tú deseas. Pero, pues estaba tan cansada que no conectaba ningún músculo. Típico, ¿no? Nos pasa, no sabemos pujar. También ahí me di cuenta, yo no sé pujar, pues decía, ¿cómo pujo? Y entonces, pues sí, búscate, encuéntrate a ti misma, siéntate, ella me toma mi mano y me dice, siéntate para que sientas a tu bebé. Y le digo, no, no, si yo la siento, pero estoy tan cansada que no puedo ni mover las cejas. O sea, si yo quiero ahorita mover mis cejas, no puedo. Entonces tampoco puedo mover ningún otro músculo. Y en eso se vino una contracción, sí llegó un deseo de pujar muy grande. Entonces yo pujo súper fuerte y ella ahí, mi partera, increíblemente me para y me dice, alto, alto total. Así no. Y yo como, ¿qué? O sea, no que sí, que puje o que no puje o qué. Y entonces me dijo, así te vas a desgarrar, mi amor. O sea, escúchame bien. Y entonces me dijo, salta del trance tantito. Ya, ya está aquí, ya pasó. O sea, el trance ya sirvió para que llegaras hasta este punto. A partir de aquí te quiero aquí en tierra presente. Conecta. Katia, a Carla, haz tierra. Entonces me dijo, veme a los ojos. Entonces yo abro los ojos, intento conectar, por fin la veo y ya cuando ella me capta la mirada, ahí me dice, yo no te voy a guiar el pujo, pero sí te voy a decir cuándo pujar y cuándo parar. O sea, cuando te diga alto, paras absolutamente todo lo que estés haciendo. Ok. Y me dijo, y en tres contracciones vamos a sacar a tu bebé de aquí y ya. Y así fue. Tal cual, ella me tocaba el vientre, me veía los ojos y me decía, esto es una contracción, ¿quieres pujar? Yo, sí, ok, inténtalo. Y en un punto se me veía el esfuerzo, salía de mí un grito natural, muy intenso porque en el video sale mi marido llorando, ¿no? Él estaba muy angustiado como de esta forma de gritar y él me lo dice, en mi vida te había escuchado como te escuché esa vez, ¿no? Entonces él estaba así como angustiadísimo y ella, no, pues claro, desde la calma, después me dice, alto, 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 para, suelta, suelta, suelta. Y así tres veces hasta que efectivamente, ya naciendo la cabeza, yo sentí perfectamente el aro de fuego, no, bueno, sí quema horrible. Por eso, alto, despacio, justo para no lastimarnos, justo para no desgarrarnos, justo para no nada, despacio, despacio. Se te va a olvidar esta sensación, se te va a olvidar por el resto de tu vida. Y sí, si me dices ahora, pues lo recuerdo y lo veo constantemente en otras mamás, pero yo no me recuerdo
Cómo se siente en tu cuerpo.
cómo se siente en este momento.
Sí,
O
sí,
sea,
sí. Nos acordamos del concepto, pero no nos acordamos de la sensación.
así es, no, para nada, la verdad que no. Y yo digo benditas hormonas cuando el proceso fisiológico está completamente instaurado y desde esta seguridad de que somos capaces de poderlo hacer. Pues en eso nace mi bebé, y mi bebé nace con dos circulares de cordón en cuello, una en brazo y una en pierna, súper enredada, y estaba bajo el agua y ella todavía, mi partera me dice, ¿quieres sacar tú a tu bebé del agua? ¿Quieres desenredarla y sacarla tú? Y yo le digo, sí, pero otra vez, es que no podía mover, insisto, no podía mover la jeta. Me costó mucho mover todo mis esfínteres, ¿verdad? Para poder pujar y sacar a mi bebé, darle paso a la vida. No podía levantar los brazos, esa era una realidad. Yo no podía levantar los brazos, porque además, claro, ella tenía colgado un rebozo también todo encima, pues, de la tina de parto, y estos pujos, aunque me estaban cargando por dos lados, yo tenía una mano que sí estaba sosteniendo el rebozo. Entonces, cuando solté la mano, la sentí que estaba completamente, pues sí, o sea, no tenía sangre ya en esta mano, estaba muy cansada. Y en lo que volví a sentir el hormigueo del flujo sanguíneo que regresaba a la punta de mis dedos, no pude levantar la mano y le dije, no, sácala tú, sí quiero, pero no puedo. Entonces, ya ella se ve en el video cómo de la calma desenrolla a mi hija y me la pasa, y es mi otra mano la que la carga, y ella le dice a mi marido, ayúdale, ¿no? Ayúdale en lo que va tomando fuerza poco a poco. En ese inter, pues claro, ver a los ojos de mi hija fue a completar de mi aterrizaje, ¿no? Hacer tierra ya completamente y regresar a este espacio-tiempo. Y sí sentí como otra cascada hormonal me invadía mi cuerpo, distinta a lo que estuve yo navegando durante el trabajo de parto, porque en el trabajo de parto las sensaciones eran muy intensas, pero algo, yo tuve susurros y tuve voces que venían desde otros lados, algo, voces que además era muy curioso porque pues mi partera y todo el equipo que estaba ahí, que no era más que su asistente y su marido, o sea, ellos hablan alemán. Yo español, mi marido estaba haciendo de intérprete, teníamos una amiga nuestra española que nos estaba echando la mano, ella fungió como nuestra doula, pero pues ella no es doula, estuvo ahí dándome la mano y también era como la intérprete, porque a veces Matías desde el nerviosismo no podía traducir como algunas cosas y ella hablaba un poco de alemán, entonces ella me traducía a mí, no sabía decir para mí lo que yo decía, Matías lo decía a la partera. Pero lo que la partera y Matías decían en alemán, ella me lo traducía a mí, porque yo dejé hasta de entender el español de mi marido. Así de profundo estaba mi viaje, que no entendía el español de él, pero entendía el español de mi amiga. Y eso era algo que nuestra partera nos había pedido. Nuestra partera, como atiende muchos partos de familias biculturales, ella lo primero que nos dijo es, para el parto, yo quiero que haya alguien de lengua materna de Carla, porque ella solo va a conectar en su lengua materna. Entonces, para poder comunicar con ella, necesito que haya un intérprete de su lengua materna, alguien de confianza de ella que hable su idioma al grado tal cual como ella. Y en este caso, pues fue una amiga mía, española. Y bueno, sí, en este viaje hormonal, mis mensajes eran surrender to the experience. En inglés. Entonces era algo como muy curioso, porque yo hasta la fecha lo recuerdo y digo, qué fuerte que las voces eran en inglés, o sea, no estábamos en ningún contexto donde tuviera que tener ese idioma, ¿no?
Sí, claro. Es alemán, español. ¿Y qué está haciendo el inglés ahí?
Y en mi mente era el inglés el que llegaba. Pero eso fue así. Pero era una voz dulce, era una voz muy bella, era una voz de mujer. Como muy de, como de hada, no sé, tienen como una nota como de chispas doradas detrás. No lo puedo describir, pero algo así. Y cada que yo sentía que iba a tirar la toalla, de cansancio. Era lo único, ¿eh? Era de cansancio lo que yo tenía. Yo decía, déjenme dormir, pero mi partera no quiso. Ahí sí, yo sí las dejo ahora dormir porque yo lo viví y digo, no, duérmanse, tienen sueño, duérmanse. Pero mi partera no me quiso dejar dormir. Ella, y me dijo, no, no te duermas, ya estás o sea, ya estás más allá que acá, no te duermas. Y entonces la voz me decía, surrender to the experience. Y yo, bueno, pues está bien. Entonces así llega mi hija al mundo rodeada de este cóctel hormonal divino. Yo al tenerla en brazos siento otra cascada distinta. Tengo la necesidad también como de ir al baño y entonces pues sí, no salgo, no, me ayudan a salirme de la tina. Ya habían pasado, no sé, como unos 40 minutos del nacimiento. Con mi marido decidimos ahí separar a nuestra bebé de su placenta para que yo pudiera ir al baño, porque decía, no tengo fuerza para cargarla. O sea, voy a caminar, pero no la puedo cargar. Entonces, separamos su cordón, voy al baño con el cordoncito y todavía placenta dentro de mí, regreso y yo regreso ya en la fiesta total. O sea, yo regresé como si nunca nada hubiera sucedido, yo regreso aplaudiendo. Yo regreso súper feliz aplaudiendo desde, ¡ey, ya! Aquí está la bebé, ¿qué onda? ¿Qué horas son? Díganme qué horas son. Y entonces todos me ven y me dicen, son las 3:30 de la mañana. La bebé nació a las 2:48. Y yo, ¿3:30? Todavía están los bares abiertos, ¿no? ¡Vámonos de fiesta a tomar algo! Y entonces, pues todos soltaron la carcajada como, ¿qué?
No podías ni mover la ceja.
Podías ni mover la ceja y ahora resulta que ya te quieres ir de fiesta. Y yo, sí, no, me siento, o sea, tengo un subidón de algo y esto está increíble, que no se vaya nunca. Entonces, ya mi partera dijo, no, 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 vamos a descansar, acuéstate. Mientras mi marido hizo piel con piel con la niña, ¿no? Y él se acostó en la cama, pues ya llegué, yo también me acosté en la cama, pero a lo que voy es que me sentía genial, o sea, me sentía genial. Decía, ya se acabó, o sea, ya, la bebé ya está aquí. Y claro, mi partera me recordó, te falta tu placenta, muñeca, no te olvides de ella. Y yo,
Justo eso es lo que estaba pensando, dije, ¿y la placenta?
así, así era yo. Estaba yo como que en otro canal que se me había olvidado por completo, ¿no? Pero mi partera no se le había olvidado. Entonces me dijo, a ver, si quieres vamos a intentar alumbrarla, vamos a hacer todo lo posible por saber si ya quieren hacer. Te ves muy bien, ¿no? Fue un parto limpio, la verdad es que la tina fue tina transparente y por eso es que me dejó ir al baño sola y todo sin ningún problema, porque decía, no hay ni una gota de sangre. Pues ya regreso, ella me pone una toalla en el piso y me dijo, agáchate, agáchate en cuclillas y deberías de sentir si algo cae, ¿no? Una sensación como de algo más que cae, o quizás ya sientes como mucho peso en tu piso pélvico. Dime qué sientes. Entonces yo decía, no, pues siento contracciones, pero nada que ver con las anteriores, por eso estoy como sin nada. Ya esto es como nada, como un cólico para mí, entonces nada. Entonces me dijo, esa va a ser, esas contracciones son tus contracciones que ya están involucionando tu útero y seguramente tu placenta está por ahí. Me dijo, a ver, tócate, tócate tú con tu mano y dime qué sientes. Y entonces ya yo me toqué y digo, siento como una gelatina. Y me dijo, ah, esa es tu placenta, perfecto, esa es la placenta. Entonces me dijo, no pasa nada, cierra los ojos y me dijo, yo la voy a sacar. Dije, ok, entonces ya cerré los ojos. Y me dijo, tú concéntrate en tu respiración y bueno, piensa en lo que tú quieras, piensa en tu bebé que ya pronto la vas a ir a abrazar, que está aquí con tu marido atrás de mí. Y ella jala el cordón y no, pues la placenta salió, o sea, literalmente estaba ahí nada más atorada porque no, pues sí, ya nada más era como que yo volviera a pujar, ¿no? Pero ya
Sí,
ella no
o sea,
quiso
ya
ni que
estaba
yo
desprendida.
desprendida completamente y además estaba pues literal abajo en la puerta,
En la entrada.
en la entrada. Entonces sí, la sacó súper fácil, la vimos, estaba divina, la realidad es que tampoco tenía ni una gota de sangre. La sangre estaba en el cordón, o sea, lo que había quedado, pues no es que hubiera sangre en el cordón, sino que dos puntitos que estaban ahí nada más, ¿no? Entonces, Ya ella me preguntó qué es lo que yo quería hacer con mi placenta, porque ellos en Austria no les enseñan desde la parte clínica y la parte médica, no les enseñan nada, nada que tenga que ver con la placenta. Y de ahí pues yo sí ya venía como mucho más educada a ese tema, ¿no? Entonces le dije, si tú me la das, yo voy a ser la mujer más feliz. Y me dijo, no, claro, o sea, pues es tuya. Dice, lo que pasa es que aquí nadie las pide, nadie las reclama y yo las llevo al hospital, ¿no? A desechos biológicos, pero tú la quieres, más bien enséñanos, ¿no? Que
¿Qué
ahora
vas a
todo lo
hacer?
que tú has aprendido, y recordado, me dice, ahora tú enséñanos a nosotros. Así que, pues así fue. Ya yo me la quedé, nos quedamos a dormir esa noche con ella en la casa de partos. Y a las 8 de la mañana nos dio de alta, la verdad es que no muchas horas después, nos llevó un desayuno, desayunamos ahí frutita y jugo con ella, y nos dijo, pues ya muchachos, o sea, ya la vida afuera, afuera, porque aquí siguen más partos y esto ya, lo de ustedes ya se acabó. Entonces yo era como, ¿qué? ¿Ya? ¿Pero cómo? O sea, pues si nació a las 2, 48, son las 8 de la mañana, ¿por qué me sacas? O sea, no me saques. Y ella me dijo, no, y te tardaste, o sea, yo te hubiera querido sacar a las 5, pero dije, bueno, le voy a dejar unas horitas más aquí en la tranquilidad. Pero dice, ya tengo pacientes ahorita a las 9, tengo que limpiar, ¿no? Ya, bye, 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 bye. Y pues así nos fuimos. Y yo dije, bendito parto natural. O sea, bendito parto, la verdad. Así nos fuimos y nos fuimos literal a un centro comercial a tomar, pues mi marido un cafecito y yo otro jugo de naranja para celebrar juntos como el nacimiento.
Wow. ¿Y qué hiciste con la placenta?
La enterramos allá en Austria.
Ah, muy bien.
Nosotros enterramos la placenta en uno de los bosques cercanos a la casa de mi suegra. Yo venía como desde la aprensión mexicana y desde todo lo que te cuentan detrás, como hay que resguardarse mucho. Y sí, hoy lo entiendo y entiendo como esos porqués, pero me gustó mucho esta visión occidental de ellos. O sea, eso es algo que sí les rescato a ellos, porque ella tal cual me dijo. Si pariste a un bebé, pues no, que no, o sea, no es que haya salido de un cáncer terminal. Pariste un bebé, dice, aquí las mujeres cuando paren a sus bebés, para celebrarlo se van y se suben a los Alpes y llevan a su bebé recién nacido al tope de la montaña para asegurar su capacidad torácica respiratoria. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, o sea, si tú quieres puedes irte a caminar, o sea, los senderos son preciosos, vas a pasar por el bosque, tu bebé ya está apto, listo y adecuado para vivir en este mundo, en esta tierra, en este plano. ¿Por qué tendrías que resguardar? Y yo dije, ay, pues sí, hoy entiendo por qué, porque también es como otro modelo diferente y son dos cosmovisiones distintas, pero sí entiendo como este lado de, claro, los bebés están aptos y listos para salir al mundo, ¿no? Entonces
Sí.
sí hay que cuidar al bebé como la joya más preciada, pero no hay que perder el piso del hecho de decir, el bebé nació a este mundo y aunque está inmaduro en muchas de sus funciones, como caminar, por ejemplo, para ser independiente, pero está listo para respirar y para estar en cualquier lugar. Entonces, claro que no voy a ir a encerrarme en un lugar cuando estamos en un lugar bello donde tiene unos bosques impresionantes. Entonces, qué mejor que llevar a un bebé a que respire oxígeno puro, ¿no?
Sí, aunque yo la verdad lo veo y digo, ay, no, me da quién sabe qué que me cuentes esto. Y además yo como dula, pues a mí sí, los bebés, qué lindos y lo que quieras, pero a mí lo que me preocupa es la mamá, ¿no? Como, oye,
Claro.
¿y qué onda con tu útero y tus órganos que están tratando de regresar a su lugar y del cambio, pues como que de todos los cambios que están pasando, ¿no? Porque es como que una transición bien fuerte de pasar a una identidad nueva.
Así es, pero en ellos mucho también viene como de su propia ancestralidad, en donde las mujeres parían ahí en su casa y seguían trabajando y lavando la ropa y haciendo sus quehaceres y todo, ¿no? Ellas mismas se fajaban, tienen una manera muy, muy bonita de trabajar el fajado posparto, así inmediato, que lo traen realmente, esto no es precisamente de ellos, sino también como de sus. Recordemos un poco como la historia de Austria tiene una mezcla de culturas de varias partes, entre ellos tiene una influencia vikinga también. Entonces, de algunos de los viajes de estos vikingos a tierras muy lejanas, Se trajeron de algún lugar de Asia un tipo de fajado muy bello que luego ellos implementaron y se lo quedaron y lo usan hasta nuestros días. Y eso es lo que hacen, te fajan inmediato y con esto así como que tienen detenidos todos tus órganos, te ponen paños de telas orgánicas, de telas de algodón y entonces te dicen, sigue tu vida no se acabó. Al contrario, tu vida apenas comienza. Y así es como te dicen, y sale a la vida y te abre la puerta de la casa de partería, la partera, y te dice que te vaya muy bien, disfruta el mundo. Y bienvenida al mundo bebé y bienvenida al mundo mamá. Bye. Eso es algo que a mí me fascina porque si yo trato ahora de, claro, yo respeto mucho lo que cada mamá quiera, pero a las mujeres que trabajan conmigo y que se van preparando. Para su, pues sí, para su paso, ¿no? Por este rito de iniciación que es el parto hacia la maternidad. Les comparto esta experiencia también como para que vean que existen otras cosmovisiones en el mundo. Cuando allá es, acabas de traer a un niño al mundo, eres la mujer más poderosa del mundo, siente toda esta energía detrás de ti. ¿Qué vas a hacer con esta energía creadora? ¿Para qué la vas a usar? Para tu propio bien, justamente. El uso es para ti mismo. Úsala en ti, siéntela en ti y vívela desde ti misma.
Wow, qué fuerte. Sí, la verdad no había escuchado esta perspectiva. Yo la verdad es que lo peleo mucho. Todo el tiempo es como, no es carrera, no te apures, tranquila. Déjame, te preparo un té.
Claro, está bien, o sea, es como dejarnos apapachar, pero permitir que sea la mujer la que decida, ¿no? Como, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas?
Es que también es difícil como que decidir, bueno, y qué es lo que decide una influenciada por qué es lo que se considera más valioso que lo otro, ¿no? Porque
Claro.
siento como que, claro, hay como un, no sé, yo siempre le digo a la gente, no puedes ir ni siquiera al súper sin encontrarte una revista de la celebridad fulanita de tal que ya regresó al set después de 2 semanas, después de haber tenido su bebé, y como que hay un enfoque como a apresurar ese regreso a... como a la vida cotidiana y sí, no sé, pero bueno, me parece muy interesante que sí existan como estas dos perspectivas. Yo la verdad nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero qué bueno que lo viviste así.
Sí, la verdad es que esa fue mi primera experiencia de parto y a partir de ahí, pues cada una, como tú lo bien lo sabes, ¿no? Cada experiencia de parto es única y sí, todas las experiencias han sido completamente diferentes. Pero
Sí.
esta fue como mi gran iniciación propia, personal, a mi maternidad y también como a una forma de atención que yo también brindo, ¿no? O sea, desde estos cuidados, o sea, mezclo, mi forma de atención es como esta mezcla entre esos cuidados que yo recibí de mi proveedora de salud en ese momento y todo lo que yo he aprendido del mundo ancestral. Entonces, en la mezcla de los dos, brindo la atención a las mujeres que de alguna manera me piden acompañamiento.
Bueno, entonces empecemos a hablar de tus siguientes partos, porque tienes tres partos, ¿no?
Tengo tres partos. Mi siguiente parto, yo a los 2 años de haber nacido mi bebé, vuelvo a llamar a la vida a un bebé que nosotros vivimos una muerte perinatal. Y esto sucedió aquí en México, esto sucedió en Colima y sucedió en un momento en donde mi marido no estaba y él estaba de viaje en Austria también. Estaba yo sola con mi hija y yo sentí en el momento en el que el corazón de mi bebé había dejado de latir. Entonces decidí llamar a mi mamá y me dijo, pues vente a Guadalajara. No sé, o sea, eso fue como su respuesta. Me dijo, no sé qué hacer. Me dijo, tal cual, ¿cómo te sientes? Y le dijo, me siento bien. Pero aquí no conozco todavía como a nadie de confianza para pedirle un ultrasonido que me lo confirme. Y me dijo, pues vente a Guadalajara y aquí lo vemos. Yo tomé a mis perros, tenía dos perros en ese entonces, mi hija y un negocio. Yo cerré mi negocio, tomé a mis perros, tuve a mi hija al coche y manejé las 3 horas que son de camino a Guadalajara. desde la seguridad de que mi bebé había muerto dentro de mí.
Wow, qué fuerte.
Y sabiendo, estoy segura, o sea, yo lo puedo sentir, yo estoy segura y no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada, pero más bien me adelantaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo me van a atender? ¿Qué va a suceder? No quiero ir al hospital. Nuevamente es esto, ¿eh? O sea, yo no quiero ir al hospital, yo no quiero que me abran una cesárea para sacar a mi bebé.
¿Cuántas semanas tenías de embarazo?
Yo tenía 5 meses de embarazo.
Wow.
Y desde esta calma, en mucho temple, mucha templanza, sí sabía por qué mi bebé había muerto. O sea, no clínicamente, obviamente, clínicamente pues nunca se supo, ¿no? Y pues como pues simplemente su corazón dejó de latir. Pero yo sí sabía qué había sucedido. Y había sucedido que yo le había pedido a mi bebé que no era el momento de estar aquí. Yo se lo había pedido, yo le había dicho, no estoy lista para volver a ser mamá, es muy corto el tiempo, te mandamos llamar, no desde este deseo, no desde el deseo inicial que mandamos llamar a tu hermana, y siempre fui muy franca con él, no es el momento, y, o sea, no es el momento, si decides quedarte aquí, o sea, todavía le daba a él la opción, ¿no? Si tú decides quedarte aquí, yo te voy a recibir con mucho amor, pero la realidad es que no estoy, y esto es algo que yo tenía en mi pensamiento, que no lo hablaba con nadie, porque esos son los temas tabús que nadie habla y nadie saca a la luz, ¿no? Como, ¡ah! Qué mala madre que no quiere a su hijo, ¿no? Yo adoraba a mi hijo, pero no me sentía plena y completa y decía, no es justo, no, esto no es justo para ti, o sea, no es justo que te gestes y te creas y te crezcas y vayas a nacer en un medio en donde no estamos completamente para ti. Yo lo veo, yo me siento que esto no es así. Sin embargo, voy a aceptar si tú decides aún así aferrarte a la vida. Y días después yo siento esto, o sea, pero yo lo había pensado desde que supe que estaba embarazada, claramente. Entonces, momentáneamente sentí la culpa, sí sentí la culpa de decir, ay, o sea, yo maté a mi bebé. Pero hoy en día entiendo y digo, no, o sea, el llamado al alma de mi bebé no estaba, mi bebé llegó y quiso aprovechar este cuerpo para encarnarse, pero yo no lo había mandado llamar, esta es una realidad. O sea, yo no lo había mandado llamar. Y en ese camino a Guadalajara, que fue también toda una aventura poética, yo lo que iba pensando más bien era como, ¿cómo van a tratar a mi cuerpo ahora? ¿Cómo van a tratar a tu cuerpo, bebé? Yo me voy a encargar de alguna manera de cuidar, pues esto, aunque no tengo muy bien idea del cómo. Y estoy segura que tú te despediste de este mundo porque escuchaste a tu mamá, porque eres un ser pues muy sabio y muy inteligente, y escuchaste a tu mamá y pudimos conectar desde ahí. Y entonces en el camino nos hicimos una promesa conjunta y yo escuché muy claro cómo algo o alguien me decía, voy a volver, volveré, porque entiendo que ahora no es mi momento. Y yo lo agradecía, o sea, yo iba súper agradecida, la verdad, y todavía nadie me confirmaba si mi bebé había muerto o no había muerto. Llego a Guadalajara y todavía no, ni siquiera había citas, era domingo en la noche, no, sábado en la noche. Entonces mi mamá me dijo, vamos a esperarnos hasta el lunes. Y yo dije, pero es que yo estoy segura que no podemos esperarnos al lunes, pero bueno. Mi mamá intentaba calmarme, mi mamá no sabía todo esto que yo te estoy contando. Ni desde dónde yo lo estaba viviendo. Mi mamá era más preocupada como, todo va a estar bien, sí, el bebé está bien, no te preocupes. Y yo decía, es que yo no estoy preocupada. Solo me ocupa la mente el hecho de que no sé cómo se nos va a tratar, porque desconozco aquí los procedimientos clínicos para esto que acaba de suceder. Y algo que le decíamos, y yo no quiero ir al hospital. Entonces mi mamá decía, pues es que ¿quién te va a atender? Decía, no sé, esto tiene que haber alguna otra forma. O sea, si los bebés nacen al mundo también con parteras, mamá, los bebés yo creo que también pueden nacer, o sea, nacen a la vida con parteras, yo creo que también pueden nacer a la muerte con parteras. Y mi mamá, o sea, escuchando esas palabras, ella todavía recuerdo su cara de shock que tuvo cuando me escuchó decir eso y se quedó en silencio, como sin saber qué decir. Pasó el domingo, el lunes efectivamente tenía cita con una gine con la que hacía muchos años me trataba, y ella nos confirma nos confirma la muerte de mi bebé y sí, tal cual decía, está de tener unos 3 días de fallecido, yo creo que ya es importante, hay que hacer una cesárea y así. Y yo dije, no, o sea, justo eso es lo que no vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer todavía, pero esto no vamos a hacer. Y claro, me regañó, me infantilizó, me puso, sí, me puso en un lugar súper incómodo, en donde yo salí muy molesta de ahí, puso incluso a mi mamá en contra mía, tratándome a mí desde la niña pequeña, que yo ya no era, como si yo no fuera capaz de tomar mis propias decisiones como adulta. Y pues yo por respeto no dije nada, simplemente se acabó la consulta y dije, voy a ver qué hago y si no logro conseguir nada de lo que yo quiero, pues entonces te llamaré, pero hasta entonces, ahora no. Tal cual me dijo, te vas a morir, se te puede venir una sepsis y bueno, y tú te vas a morir también, vas a dejar a tu hija sin madre y bueno, cosas así terroríficas. Pero yo no me dejaba amedrentar, ¿no? Simplemente la escuchaba y decía, qué inhumana eres. Justo contigo es con quien yo no quiero traer a mi hijo a este mundo, así haya muerto. Tal cual. Porque si ya desde esta violencia tú me tratas a mí, yo no sé cómo lo vas a tratar a él y a su cuerpo, que ya está sin vida, pero que merece todavía mucho respeto. Entonces, pues nos salimos, nos fuimos de ahí, mi mamá intentaba todavía hablar conmigo y decirme, ¿no? Como, pero pues es que no entiendo qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Y le dije, dame un día para pensar. Y mi cuerpo seguramente algo tiene que pasar, o sea, no puede ser que se quede así estático, ¿no? Desde la estática. Algo tiene que suceder. Si yo lo sentí, pues obviamente lo sentí porque mi cuerpo lo sintió, entonces mi cuerpo se está preparando para algo, pero no sé todavía, o sea, no entiendo todavía cómo, pero seguramente mi bebé va a nacer. Y mi mamá no lo podía creer, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Y yo dije, pues sí, o cómo la gente, cómo, si un bebé moría antes en el vientre, ¿cómo los traían al mundo? Seguramente los parían. Entonces ahí sí ya mandé llamar a una partera de aquí de Guadalajara. Bueno, no de Guadalajara, es de un poblado muy cercano aquí a Guadalajara. Y ella estuvo conmigo, ella me estuvo acompañando hasta que 3 días después comenzó un trabajo de parto en donde, pues sí, así dimos a luz a un segundo bebé. Un segundo bebé que llegó al mundo en muerte, pero que pudo estar en mis brazos, en los brazos de sus abuelos, que pudo tener una despedida bella. Fue un trabajo de parto súper rápido, además.
¿Y tu cuerpo empezó ese trabajo solo o necesitó algo de ayuda?
No, mi cuerpo no empezó ese trabajo de parto solo. Solo fue 6 días después, ¿no? Hubo que esperar. Pero la partera confiaba mucho en mí y yo confiaba en mí. Eso era lo más importante. La partera confiaba en mí porque yo confiaba en mí. Entonces ella decía, yo te veo tan segura, entonces yo no voy a hacer nada. Hasta que tú me pidas que yo haga algo. Hay que esperar. Yo es lo único que te pido. Hay que esperar. Yo estoy segura que mi cuerpo sabe qué hacer. Y desde la calma, yo no tengo prisa. Ahí sí, tal cual, yo no tengo prisa. Yo no tengo miedo. Y yo estoy muy consciente de lo que está sucediendo y esto es lo que quiero, porque yo no quiero que se me separe. Yo no quiero, pues sí, insisto, no sé cómo sea, pero esto no lo quiero. O sea, lo que vaya a pasar clínicamente, eso es lo que yo no quiero. Entonces, pues sí, mi deseo fue escuchado, pero siempre he tenido como que implantarme, ¿no? Como que imponerme ante la búsqueda de que se cumpla mi propio deseo. Y así llega mi bebé, mi marido pues estaba obviamente lejos, estaba muy triste, no pudo regresar, no pudo acompañarnos y nos dolió mucho a todos como familia, como vivir ese momento en esta separación, pero nos dejó mucha enseñanza, ¿no? Y nos dejó mucha enseñanza también sobre el acompañamiento a la muerte perinatal, porque tal cual es algo que no se habla, que no se visibiliza, que no se ve y que muchas mujeres viven y vivimos. O sea, yo decía, ¿cómo lo viven las demás?
Los números son altísimos, realmente. O sea, yo estaba ayer haciendo una investigación y para una persona antes de los 35, uno de cada cuatro embarazos terminan en una muerte perinatal.
Así es. Entonces también hay que saber atender y acompañar estas llegadas al mundo, estas llegadas de estos cuerpos al mundo sin vida, la verdad, o sea, y verlos y permitir el duelo y permitir el llanto y permitir la despedida y permitir pues todo lo que se tenga que vivir, porque la realidad es que sí es muy fuerte. Yo, en mi caso muy particular, mi caso particular, yo lo viví muy bien en el sentido de la muerte de mi bebé, aunque se escuche mal, se escuchará mal para mucha gente porque es tabú, pero pues esa es la realidad. Yo viví muy bien la muerte de mi bebé, viví muy mal el hecho de que me costó trabajo lograr hacer lo que yo deseaba y que no se me tratara como una niña que no sabe tomar sus propias decisiones. Entonces, eso yo es lo que yo rescato de ese segundo parto, básicamente. Estaba muy molesta con él, con mi ginecóloga, estaba muy molesta. Duré molesta con mi mamá también porque se había puesto de su lado. Después la entendía, sé que me veía desde su ser madre, pero decía, no, así no es. O sea, yo soy capaz de traer a la vida a un bebé, pero también soy capaz de traerlo a la muerte. O sea, soy yo la que decide, no ustedes. O sea, yo ya soy una adulta. No necesito que me estén diciendo como eso sí se hace, eso no se hace. O sea, yo también ya puedo tomar mis propias decisiones, no vivo con ustedes. Y eso les costaba, ¿no? Entonces, ahí fue cuando llegó realmente la ruptura y el corte de cordón umbilical de mi familia hacia mí. Fue en ese momento, como qué fuerte. Y claro, ellos lo vivían doblemente más fuerte porque yo perdí a una hermana cuando yo tenía 1 año, de nacida. Mi hermana tenía 5 años. En un accidente automovilístico, pues queriendo cruzar la calle, a mi hermana la atropellan. Mi hermana muere 1 semana después y mi mamá estaba como que reviviendo eso, ¿no? Como que ella no quería que yo viviera sus angustias de perder un hijo y demás, pero lo estábamos, o sea, eran contextos completamente diferentes, situaciones completamente diferentes. Y para mí me quedaba muy claro esto, pero ella no lograba separar en ese momento, pues esta parte, ¿no? Yo sí la tenía completamente separada, ella no, y entonces ella lo estaba viviendo como desde su dolor. Entonces después lo entendió y después claramente aceptó y decía, qué valiente eres, pero yo decía, no, es que esto no es de valentía, o sea, sí es desde el hecho de que en México se nos educa a ser eternamente niños, eternamente, y no está bien. Algo que yo pude aprender de la vivencia de estar en un país lejano a México, que seguramente te pasa a ti, es justamente crecer como mujer adulta, porque ustedes no estaban cerca. Entonces yo tuve que hacerme cargo de mí misma. Y eso es maravilloso. Entonces no es posible que regreso a México y ustedes me quieran volver a adoptar como la niña pequeña. O sea, no, eso no va a suceder. Y bueno, así se vivió ese segundo, o sea, ese segundo parto, ¿no? Eventualmente con los años, yo siempre tuve el llamado de este bebé que se quedó como, nos quedamos como en esta promesa eterna. Y hubo 2 ocasiones que él me hizo como señales de querer llegar al mundo y yo todavía decía, no, no estoy lista. Hasta que en un momento de mucha intimidad con mi amado, después de haber vivido una separación, porque también estuvimos viviendo tiempos muy difíciles, y en esta separación, en un regreso, en un regresar, los dos, desde, bueno, ok, vamos a intentarlo juntos nuevamente. Por nosotros mismos y por nuestra familia, pues nos entregamos ambos a una intimidad muy plena, a una entrega donde nos fusionamos completamente y es en un orgasmo, sí lo tengo que decir porque fue muy bello, que yo conecto otra vez como con la fuente y ahí escucho a esta alma que me vuelve a decir, acuérdate que estoy aquí y que quiero venir. Y yo abro los ojos, recuerdo haber abierto los ojos y decir, pues este es tu momento. O sea, ¿lo tomas o lo dejas? Porque ya. Y entonces me dijo, voy. Y yo ahí supe, dije, voy a estar embarazada. Y sí, así llega nuestro tercer hijo a la vida. 1 semana después, así, literal, 1 semana después, yo me hago una prueba de embarazo y ya sale positiva. Y dije, sí, claro, yo lo sentí completamente, no solamente su llamado de él a querer encarnarse, sino a que yo le di la autorización, ¿no? Ahora sí, yo
Sí.
di la autorización total y plena en la conciencia total de decir, pues ahora es tu momento, claro que sí. Entonces fue una gestación también diferente, fue una gestación, pues esto, desde que yo supe, pues la concepción, ¿no? Entonces yo iba sabiendo, yo ya era partera, ya me dedicaba, o sea, ya no era aprendiz, sino ya era partera y ya me dedicaba a la atención del parto, entonces sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo a mí y en mí y lo sentía. Yo iba sintiendo todo, entonces en esta ocasión yo dije, me voy a autogestionar el parto, eso es lo que voy a hacer. Voy a tener a mi bebé en casa, no sé dónde todavía, porque al mes de embarazo decidimos viajar a Estados Unidos, pues en estas idas constantes que estábamos yendo, yo fui a ver a una de mis mentoras allá y fuimos también por otros temas personales y estuvimos casi 4 meses por allá. Y en algún punto sí me quedé como, ¿será que me vengo a Estados Unidos y lo tengo en Estados Unidos? O sea, con una de estas mentoras mías. No, ¿será que regresamos a México? ¿Será que nos vamos a Austria y otra vez lo tengo con Katy? ¿Qué voy a hacer?
¿Por qué pensabas en Estados Unidos, en Austria, en estos lugares y no te parecía como una opción apropiada para ti el estar en México con una partera allá?
Por mi marido también. No, no porque tuviéramos ningún tipo de desconfianza a las parteras de aquí, al contrario, eso era lo mínimo, sino que mi marido decía tal cual como por un tema de, pues de darle otra nacionalidad al bebé, ¿no? Claro,
Ah,
mis
ya.
hijos son austriacos ambos, simplemente porque el padre también lo es, pero mi marido decía, pues sí, aquí en Estados Unidos con una de tus colegas, o con una de tus mentoras, y tendrán acceso a una tercera nacionalidad. Y yo pues me lo planteaba, decía, pues sí, no, pues sí, puede ser. O incluso él decía, pues, o con Katy, pues finalmente tú ya pariste con Katy, ya la conoces a ella. Y yo decía, pero yo no quiero viajar hasta usted esta vez. No, no, no es que sea Katy, claro que Katy me encanta, pero no es que sea ella. Pues, no estaba segura, pero navegaba en la inseguridad. Además de que ese año decidimos dejar de vivir en Colima. Nosotros radicamos mayor tiempo en Colima, eso es algún dato que yo no había dicho. Y nuestra atención y mi casa de partería y demás estaba allá. De hecho, la casa de partería sigue funcionando, pero está allá en Colima. Entonces decía, yo quiero parir aquí. O sea, creo, pero todavía decía, no estoy segura, pero creo que quiero parir aquí. Dije, es que no sé. Digo, no tengo casa, ¿no? No tenemos un lugar fijo. Eso es lo que observo, que no tenemos un nido. Y no quiero parir, pues no sé dónde, no, no sé, o sea, no sé. Y esas eran mis preguntas, pero justo en ese febrero cierran las fronteras con Estados Unidos, con México, y dije, ah, Estados Unidos se cierra la oportunidad. Austria cierra sus fronteras con México. O sea, ya no podemos ni tomar un vuelo en este instante, ¿no? Dije, no, pues entonces es México, pero en México, ¿dónde? ¿Con quién? Y yo veía que mis colegas empezaron a tener todas mucho trabajo. La realidad es que todas se les incrementó el trabajo por la propia pandemia. Entonces yo decía también como, pues que voy a ir yo a darles guerra y lata si ya están atendiendo a otras mujeres. Yo puedo parir sola, o sea, puedo parir sola. Al final sí mandé llamar a una colega mía que es con la que yo trabajo en Colima y le dije, ven a echarme la mano. Y ella también me dijo, ¿a qué quieres que vaya? Y yo pues no sé, a echarme la mano. ¿Qué tal que necesito algo? No sé, o sea, échame la mano. Y entonces literal vino a eso, o sea, ella vino a darme la mano, porque eso es una realidad. El día del parto, yo comienzo trabajo de parto, otra vez me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Yo rompo fuente muy temprano en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, y yo dije, ay, yo conozco esta historia. Entonces ahí le mandé llamar y le dije, ándale, ven, ¿sí vas a venir? Y me dijo, bueno, voy porque tú me lo pides, pero la realidad es que tú puedes con esto sola. O sea, yo no me necesitas a mí y además ahí está tu marido que pues se ha hecho partero a lo largo de acompañarte a todos los partos y llevar a tu hija a todos los partos. Entonces,
Por
pero
osmosis.
bueno, dijo, si quieres, voy. Y yo, por favor, ven. Entonces, sí llegó, ella llegó a las 5 de la tarde, porque bueno, tiene otro trabajo, no se dedica solo a la partería, entonces en lo que dejó su trabajo, tomó sus cosas y se vino. Y yo ahí, solamente observando otra vez mis flujos, ¿no? Color y pues viéndome. Le pedí a mi marido, ponme la tina. A mi hija la traía en pijama y le dije, hoy es un día de fiesta. Dije, hoy no vamos a hacer nada, no vamos a salir, no vamos a hacer nada, aquí nos vamos a quedar. Estaba mi papá en casa y mi papá me pregunta, porque estábamos albergados y hospedados en casa de mi papá, no teníamos casa propia. Entonces, mi papá me ve y me dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y yo creo que ya van a ser tu nieto. ¿De verdad? ¿Así? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿El parto va a ser aquí? Y yo, pues sí, no tengo casa, entonces aquí tengo todas mis cosas y aquí tengo pues también todas las cosas con las que yo acompaño a otras familias, pues yo creo que aquí. Y entonces él me ve y me dijo, o sea, esto es serio. Y yo, esto es muy en serio. Entonces dijo, bueno, pues sí, ya, o sea, no, ni te lo voy a cuestionar porque ya sabemos que de todas formas haces lo que quieres, ¿no? Entonces, más bien me dijo, ¿qué necesitas? Y yo, necesito que salgas a comprarme, escúchame muy bien, le dije, 8 litros de agua de coco. 8 litros. ¿Eso quieres? Y yo, sí, eso quiero. ¿Y qué más? No, nada más. Todo lo demás yo lo tengo aquí. Ay, dijo, bueno, ok, déjame, ¿me puedo bañar o ya? ¿O va a parir, ya vas a parir o qué? Y yo, no, te puedes bañar. O sea, yo todavía no estoy en trabajo de parto, pero estoy segura que hoy van a ser. ¿Hoy? O sea, no mañana. No, le dije. Hoy van a ser, no sé a qué horas, pero hoy van a ser. Tráeme por favor, ojalá que antes del, y le dije, antes de las 3, me tengas ya el agua de coco aquí. Y sí, pues ya, él se metió a bañar, hizo sus cosas, se fue a comprarlo. Mi marido me puso la tina, pues me puso así velas y cosas, me decoró la habitación, que fue la habitación en la que yo crecí, mi habitación de la infancia, la decoró toda muy preciosamente. Y pues mi mamá ya trascendió en el curso de los años después de este segundo bebé, después de la muerte perinatal, unos meses después mi mami trasciende. Entonces ella ya no estaba y mi marido se encargó también de ponerme como fotos con mi mamá, ¿no? Como tenerla ahí muy presente porque sabía que eso era algo que yo necesitaba y que era algo que me daba como fortaleza y anclaje. Y solo estuve literal esperando que llegara mi colega. Llegando mi colega, ella llega, sube, porque la casa de mi padre es de 2 pisos, sube, me ve y me dice, Carly, ya llegué, ella es española. Y yo la veo y le digo, ay, Lía, qué alegría verte. Y ahí, ¡pum!, una primera contracción. Y le dije, ay, creo que ya se viene el parto. Y dijo, ¿me estabas esperando? Y yo creo que sí. ¡Pum!, otra contracción. Otra contracción y ya una contracción tras otra. Mi marido todavía dice, ¿saben? Yo no, tal cual fueron sus palabras. Yo todavía no te escucho en el grito, así que todavía me da tiempo de irme a echar una patinada al parque, porque él hace skate. Me dijo, y pues me voy a, no sé, voy 1 hora a ver qué avanzas. Así me dijo, que progreses en tu trabajo de parto y ya regreso, me baño y ya te acompaño. Y yo dije, ok, bueno, está bien. Entonces se fue, literal se fue y nos quedamos mi colega y yo. Estuvimos 1 hora mientras yo tenía contracciones, pero eran todavía bastante tolerables, hablando, ¿no? Y poniéndonos como al día de la casa de partos en Colima y qué te hace falta y cómo avanzamos y cosas con la asociación civil, ¿no? Y así estábamos, pero venían las contracciones y yo sentía cada vez más intenso, entonces ya me hacía como cerrar los ojos y decir, espérame, espérame, espérame. Ahí viene una contracción, pero esta vez era yo capaz de decirle, esta es una contracción transversa, esta es longitudinal, esta viene desde el fondo uterino y es de empuje, esta es de apertura de mi cervix, y así mientras tenía la contracción, yo le iba narrando a ella lo que yo iba sintiendo y ella decía, wow, o sea, qué manera de poder sentir tu cuerpo, ¿no? Qué conexión con tu cuerpo que sabes exactamente cómo y dónde se está llevando a cabo la contracción. Yo misma estaba maravillada de eso. O sea, yo misma me sentía en la maravilla de lo que estaba viviendo y en eso se llega a una contracción muy intensa y ahí yo mando llamar como a mi marido, ¿no? O sea, digo, ¿dónde está Matías? Ya pasó 1 hora que esto ya está como muy intenso. Y ella me dice, no te preocupes, tranquila, Matías, ya pasó la hora. Me dijo, Matías viene para acá. Y sí, iba a Matías estacionándome, yo escuché el carro y le dije, ah, sí, ya está aquí, ay, qué bueno. Le dije, Lía, por favor, pongan ya agua a la tina. Me siento ya mal. y quisiera un poco de agua. Entonces en eso prenden la regadera, empiezan como a querer sacar agua caliente, llega Matías y me dije, ya llegué. Y me dijo, me regresé porque me caí. Dice, y me caí tan fuerte que dije, ay, yo creo que mi mujer me está mandando llamar porque ya no quiere que esté aquí. Y le dije, sí, ya quiero que estés aquí conmigo, no te vayas, por favor, ayúdame. Entonces me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, no sé, necesito agua, o sea, necesito que me aprietes la cadera. Y hasta él se sorprendió porque me dijo, pero tú nunca has querido que te aprieten a ti la cadera. Ah, pero esta vez sí quiero que me aprieten la cadera. Apriétame la cadera, por favor. Entonces ya se puso detrás de mí a apretarme la cadera y cada vez más intensas las contracciones mientras Lía llenaba la tina de agua. Y en eso le digo, dame la mano, Lía, dame la mano, por favor, dame la mano. Y ella, okay, lleno la tina, te doy la mano, dame la mano. Se pone de frente a mí, mi marido estaba a espaldas mía, me da la mano y le digo, la cabeza de mi bebé está aquí. Y ella, ¿qué? Le dije, sí, ya, en la siguiente contracción van a ser. Y entonces ya, sí, en una siguiente contracción nace, yo siento la rotación de mi bebé, porque tal cual le dije, ya rotó, está rotando, va a salir la cabeza, sale la cabeza y le digo a mi marido, agárralo. Él pone sus manos, yo también pongo otras manos y de últimas habíamos mandado llamar una otra partera, fíjate, así como de últimas, últimas. Hay otra partera, colega nuestra, aquí en Guadalajara, que es una abuela partera, y la habíamos mandado llamar y tal cual yo le dije, pues si viene, o sea, si tiene tiempo y no está ocupada y yo qué sé, que venga, pero ya cuando nazca mi bebé, cuando esté naciendo, o sea, no la quiero aquí antes, por favor. Todo esto fueron 3 horas de trabajo de parto, nada más, ¿eh? Desde que Lía llegó hasta que nació mi bebé. Mi bebé nació a las 8:10 de la noche. Lía alcanzó a llamar a la partera a las 7:40 y esta partera vive muy cerca de la casa de mi papá y le dijo, estoy desocupada, aquí estoy al lado, ¿quieres que me dé una vuelta? Y dijo, pues ven, a ver, pues ella dijo que pues al nacimiento dice que ya está por nacer. Y llegó literal y en eso nació mi bebé. O sea, tal cual, así como que fue la que llamamos de últimas y sí, llegó de últimas. O sea, llegó y hasta llegó con pena como, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo, ya, ayúdame, por favor, porque me dijo, ¿no lo quieres agarrar? Y yo, se me va a caer. O sea, le entró diciendo eso y yo diciéndole, se me va a caer. O sea, porque tengo la mano, mis manos aquí con Día y mi marido está atrás sosteniéndome la cadera y sé que no lo está sosteniendo a mi bebé. Entonces ella llegó solo a ponerse un guante, porque fue el único que alcanzó un guante y a cachar el resto del cuerpo. Y ya, me lo dio y me dijo, pues toma tu bebé. Y se salieron todos del cuarto. Se salieron todos del cuarto y ya me dejaron con mi bebé. Mi marido ya se puso frente a mí para pues estar conmigo y vernos. Y no hubo nada, ¿no? No hubo nada de nada, nadie lo tocó, o sea, pues fue más que eso, tacharlo y pasármelo por el frente, entre las piernas. Y de ahí ya lo tomé yo, me senté en la pelota de parto y yo empecé a hablar con mi bebé y hablarle y a decirle. Y ahí tuve la sensación nuevamente de que era esa misma alma de ese bebé, que era la misma persona que ya se había encarnado antes, que se había ido y que había vuelto. En ese instante no lo había vuelto a pensar hasta ese momento. En ese momento fue como un, pues sí, como un destello de luz que se me vino y dije, wow, eres tú. Y le dije, bienvenido, bienvenido, esta vez bienvenido al mundo, aquí estoy, soy mamá. Y ahí bebé empezó con su bello llanto, ¿no? ¡Wow! Y dije, sí, eres tú y esta soy yo y eres bienvenido a esta familia. Y ya,
Wow, qué bello.
ahí nace él. Otra vez, como unos 30, 40 minutos después, pues mis dos colegas, amigas y parteras entran y me dicen, ¿qué onda? ¿Quieres que veamos cómo va la placenta? Y yo, pues sí, yo creo que sí. ¿Vale? Entonces ya me levanto de la pelota de partos. Y sí, siento un flujo de sangre que corre entre mis piernas y yo digo, yo creo que ya está por aquí también. Entonces ya me acosté en la cama, puse a mi bebé a raptar un poquito, ¿no? Mientras yo estaba acostada, hasta que llegara tan solito al pezón y él se autoalimentara. Y mientras ellos pues estaban platicando, la realidad es que estaban platicando de otras cosas y pues temas de partería y así tal cual, también comentaban la experiencia de pues a qué venimos, pues aquí a hacerle compañía a Carly porque pues sabe, pues a mí me dijo que viniera a echarle la mano y literal le eché la mano. Y la otra dijo, pues sí, pues tú me llamas y me dijiste, ven a cachar al bebé y pues eso hice, cacharlo literal. Y entonces pues nos reíamos un poco como las tres. Y ya, pues sí, me dijeron como, ¿quieres pujar, Carly? ¿Quieres intentar saber si ya está tu placenta aquí? Y yo dije, sí. Entonces ya pujé y sí, como la placenta tardó un poquito más, tardó como unas cinco contracciones en salir. Esta vez sí, ya desde el pujo. Las dos la vieron nacer. Mi marido filmó el nacimiento de la placenta, el alumbramiento y nació una placenta acorazonada, preciosa, preciosa, preciosa. Entonces, pues esta vez dejamos a bebé y placenta conectados. Otra vez yo tengo esta necesidad de levantarme al baño, ¿no? Yo dije, otra vez, me siento muy bien, pues me voy a parar al baño. Entonces, ya, ahora sí, con bebé y placenta fuera, me levanto al baño y me metí al baño y me metí a duchar. Dije, no, yo ya me ducho, yo ya estoy lista, yo ya. Entonces me escuchan en la ducha y te estás duchando y yo, sí. Y ya, ¿es en serio? Sí, es en serio. Bueno, aquí te esperamos. Entonces ya salgo ya muy duchada. Y otra vez dije, pues ahora sí, ya. ¿Qué hacemos, muchachas? ¿Son, qué horas son? Y ya, me decían, pues son las 8:40. Son las 8:40, pues hay que cenar juntas, todos. Ya estamos todos aquí afuera, listo. Y pues ya se reían. La partera que llegó al final dijo, no, yo ya me voy a mi casa, mejor yo ya me voy a dormir porque sí, tengo otros partos por ahí latentes y mejor me voy a descansar. Ahí vengo mañana o luego te hablo. Órale. Entonces ella se fue y la que llegó de Colima pues se quedó con nosotros y nos fuimos todos a dormir en esa calma, en esa paz y con bebé y su placenta conectados. Ya la mañana siguiente, que ya tuve yo como el deseo de separar a la placenta de mi bebé, y lo que hicimos fue quemar el cordón. Ya se había secado durante la noche, se secó lo suficiente como para poderlo quemar sin ningún contratiempo. Y entonces, pues solo es, nos reunimos, nos echamos un recito ya, pues para parte de las prácticas que nosotras mismas acostumbramos ahora como parteras acompañantes de mujeres en sus procesos. Pues lo hicimos para mí misma, ¿no? Entonces rezamos un poco, agradecimos a la placenta, dimos la bienvenida a mi bebé y lo separamos y a la placenta la mantuve en un lugar especial porque 2 meses después también decidimos enterrarla. Esta placenta también se enterró, pero esta se enterró en Colima, en un bosque de parotas en Colima.
¿Y tu
Y se hizo
niña?
una ceremonia. Mi niña llegó ya que mi bebé había nacido cuando escuchó el llanto. Ella la verdad es que estaba con su abuelo en la planta baja. La indicación era que ella haga lo que ella quiera. O sea, si quiere subir y estar, que esté. Si no quiere estar, que no esté. O sea, no la forcen a nada. Si quiere estar conmigo aquí, que esté. Si no quiere, que se vaya. Si, lo que ella quiera. O sea, lo que ella quiera. Y la realidad es que ella estuvo con su abuelo todo el tiempo. Estaban en la planta baja leyendo cuentos y estando, y cuando escucharon el llanto de bebé, ella inmediato subió corriendo y dijo, mi hermano ya nació, y subió de inmediato a verlo, entonces le tocó verlo todavía, pues conectado con su placenta, ¿no? Su placenta todavía dentro de mí, yo en la pelota, y ahí llegó, mamá, ¿y tu pasto, mi amor? Pues ahí ya lo vio, nos dimos un abrazo, nos dimos un beso. Mi marido estaba filmando, entonces esto quedó también como grabado.
Ah, qué lindo.
Y, pero ella estaba pasando también un momento tan agradable con su abuelo que dijo, bueno, ya, voy a seguir allá abajo con Abu y mi libro. Bye, mamá, bye. Y se fue.
Gusto conocerte, hermano.
Y
Bye.
como luego otro día con más calma platicamos, ahorita te veo que estás muy ocupado, bye. Y se fue. Entonces, pues así. Así, mi papá también subió a ver al bebé hasta la mañana siguiente, o sea, no quiso como que interrumpir ni nada, y claro, era la primera vez que le tocaba como un parto en casa, con todo y que ellos son de pueblo, porque mi papá es de Arcelia, Guerrero, la mayoría de sus hermanos son guerrerenses nacidos entre la sierra y la costa, algunos nacieron en Acapulco y otros nacieron en la sierra como él, Y pues esto era como el pan de todos los días de mi abuela, pero aún así dice mi papá que no era lo mismo como sus hermanos, su hija. Entonces lo vivió como desde otro lugar diferente, pero estaba encantado. O sea, por mí, el resto de la familia me escribía cómo estás y vi de repente cuando al día siguiente prendo mi teléfono y veo como 100.000 mensajes de felicidades, yo dije, ¿cómo supieron? Y todos me dijeron, pues tu papá nos dijo, o sea. Y entonces uno de ellos me manda el mensaje que él las había mandado y él era como súper orgulloso de, mi nieto nació en mi casa. Y yo dije, mira, o sea, qué curioso, ¿no? Hasta antes estabas como, como ¿qué? No. Y ahora es como con el orgullo de decir, aquí nació, o sea, estuvo aquí pasó todo esto, fue aquí, la magia del nacimiento ocurrió en nuestro hogar.
Wow, qué bello. Y además él fue el que trajo el agua de coco.
El agua de coco que además se acabó, claramente que se acabó, porque sí, yo sí me tomé los 8 litros en en ese lapso desde que él llegó. Llegó con ellos como a la 1 de la tarde y sí, el último me lo estaba tomando cuando estaba alumbrando la placenta.
Wow. Wow, qué bella historia, Carla. Gracias por compartirnos.
Pues con mucho amor y mucho placer. Estas son parte de las muchas historias que se cuentan y
Sí.
que también existen.
¿Hay alguna otra cosa que te gustaría que supiera la gente acerca del parto en casa?
Pues que cambia paradigmas, ¿no? Que cambia paradigmas y que sí es un modelo de atención válido, actual y que está sustentado por la Constitución mexicana, no necesariamente el parto en casa todavía, pero estamos próximos, sino la partería tradicional. La partería está sustentada en la Constitución mexicana y hoy en día, afortunadamente, muchas parteras, o sea, también quiero que se queden con la idea de que no solamente existe la partería rural alejada de la medicina contemporánea, sino que ya existe esta mezcla y fusión, ¿no? Somos las parteras urbanas, parteras autónomas, que tenemos conocimientos de mucha medicina basada en evidencia y desde este lugar, con lo mejor de la ciencia y lo mejor de la cultura ancestral, estamos acompañando al bien nacer de los nuevos seres a este mundo.
Sí, claro, porque no tienes que escoger una cosa o la otra.
Así es, no tienes que escoger, es una opción más también.
Bueno, y ya para terminar, ¿nos puedes contar cómo te puede contactar la gente, cómo te pueden encontrar y seguirte en redes sociales o mandarte algún mensaje?
Claro que sí, yo a mí me pueden encontrar en Carla Castañeda, Carla con C de casa, Castañeda guión medio Mamalia con doble M, en Facebook o en arroba partería y sabiduría femenina, tanto en Facebook como en Instagram, o en arroba yo lo sigo a Cali, que se escribe YOLOCIHUCALI. Calli, yo lo sigo a Cali, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn también. Mamalia es el nombre en latín para mamíferos, entonces yo adopté este tótem en latín para reconocer el ser mamífero que llevamos todos, ¿no? Porque esto es lo que somos, somos mamíferos y tenemos procesos fisiológicos y biológicos. Y el parto es parte de estos procesos.
Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto.
Un abrazo, estamos en contacto y un saludo a todos.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.